5 minutos, seguimos aquí en Bajamos la Térmica a través de Nacional El Libertador y es momento de darle paso a Ana María Vega, que nos trae una muy interesante entrevista. Anita, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Nati? Caro, ¿cómo están? Buen día.
Bienvenida.
Bien, lo que intentamos a través de esta entrevista es poner un poco de claridad sobre un debate que parece que tiene el foco en un lugar que se maneja más por aspectos vinculados con el odio. ¿A qué me refiero? No sé si ustedes conocen el caso de Lucio Dupuy, niño tremendo, que en el año 2021 fue asesinado por Magdalena Espósito y Abigail Páez, quienes, Magdalena era la mamá de Lucio y Abigail su pareja. A partir de ese caso, hemos visto que por estos días se está comparando la cobertura que se le dio al juicio, primero al caso, cuando se conoció el asesinato, y después el juicio. Se compara con el de Fernando Báez Sosa. Es como siempre se dice, comparar peras con manzanas, ¿no? Y peor, uvas con manzanas, podríamos decir, que no tienen nada que ver. Y se puso en el foco de esta comparación a Marina Abiuso, quien es periodista feminista y que es la responsable de género de Artear, ¿sí? Por la cobertura que se le daba en TN a un caso y al otro. Entonces, se utilizó esto para atacar al feminismo y decir que se esconde lo que ocurrió con Lucio porque no sería políticamente correcto desde la perspectiva de género. Bueno, entonces vamos a empezar a separar un poquito los tantos. ¿Les parece? A través de esta entrevista.
Adelante.
Estamos en contacto con Mónica Molina. Ella es periodista, feminista, de La Pampa, entonces tuvo una cercanía importante cuando se conoció el caso y en lo que corresponde al juicio. Entonces queremos tener su percepción de todo este proceso y la instancia actual en la que está este juicio. Ella, como les decía, es periodista feminista, integrante de la Red PAR. Buenos días, Moni, ¿cómo estás?
Buenos días, Anita. Buenos días a Elsie y a las colegas. Un gusto poder dialogar con ustedes.
Igualmente, bienvenida.
Bienvenida.
Gracias.
La convocatoria tiene que ver precisamente por lo situado, ¿no? Porque vos estuviste muy cerca de todo lo que estábamos relatando.
Sí. La verdad que preocupa mucho a todo el ámbito, por lo menos de quienes ejercemos el periodismo y la comunicación, el tono que adquieren los debates, la violencia que se ejerce en relación a las coberturas y cómo son realizadas estas coberturas, cuando justamente lo que se tiene es el cuidado necesario para los casos de que se trata. En el caso del niño Lucio, que es tremendo, que nos ha dejado perplejas a la sociedad pampeana, que ha sido es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque se trata de un niño, por eso las audiencias no son públicas, ¿no es cierto? Hay una serie de cuestiones que se preservan porque justamente se trata de un niño. Ahora, lo que está ocurriendo con esto, con esta situación y esta comparación entre lo de Báez y lo de Dupuy, voy a poner los dos apellidos para que no se... El tema es que, primero, son situaciones distintas, tan dolorosas, pero distintas. Son muy dolorosas. No podemos estar desde el punto de vista del rol que nos compete a quienes ejercemos la comunicación y el periodismo a hacer una competencia. Es probable que este tipo de competencias lo manejen más el centralismo metropolitano, pero no nos ocurre a nosotros acá en la provincia. La verdad que debo decir que aun cuando no es ninguna panacea en los abordajes ni nada, se tiene cuidado. hay cosas que, digamos, nosotros no salimos disparados a hacer una cobertura. O sea, hay tiempos, hay procesos que se respetan. Y con esto no estoy diciendo que las coberturas son totalmente adecuadas en su tratamiento. Pero me parece que en realidad es las agresiones que ha sufrido una colega por la forma del tratamiento y a qué se le da más lugar o no y qué es lo que se pone en foco. En realidad lo que ha despertado y lo que nosotros hemos visto y me ha pasado también en lo personal en el año 2021 cuando me expresé al respecto, es que puso en superficie los pensamientos o por lo menos corrientes de opinión de lo más retrógradas respecto de lo que es el enfoque de género en los abordajes de la comunicación y concretamente hacia el feminismo, ¿no? Esto ha sido muy notable, pero desde el primer momento, lo primero que nos decían, ¿dónde están las feministas? ¿Por qué no hablan? Y en realidad, no es que no nos expresábamos, digo, el horror de lo de Lucio a todas nos conmovió. Y mal podríamos no expresarnos, porque si hay algo que no tiene nada de feminismo, ha sido la violencia y la crueldad con la que este niño fue víctima del homicidio, ¿no? Entonces, hay como una suerte, lamentablemente, de que esta muerte de Lucio vino a ser un catalizador para un montón de expresiones vinculadas a sectores muy de raigambre, muy conservadora, reaccionaria, de derecha, con sectores que están muy ligados a cuestiones religiosas, y no necesariamente a veces vinculamos lo religioso solamente a lo católico, no. Sino a un montón de expresiones de iglesia, y digo y reitero, no necesariamente católicas, para hacer foco y hacer mella en contra del feminismo. Esto ha sido tremendo. Yo estaba revisando ayer cuando empecé a expresar, ¿no?, este dolor por lo que había pasado con el niño, y todas las cosas que me dijeron en, claro, Instagram.
Te agredieron. Entonces, solo por el hecho de ser feminista y teniendo solamente en cuenta que las mujeres que asesinaron a Lucio también dijeron serlo, ¿no? Uh-huh. Y entonces allí es como que cada una de las que nos identificamos como feministas tendríamos que dar la cara o poner las manos en el fuego por todas, ¿no?
Exactamente.
Carolina tiene una pregunta.
¿Y cómo hacer, Mónica, como para desarticular? A ver, la situación está dada, sí, obviamente, la asociación que se dio entre estas mujeres feministas y lo que pasó, lamentablemente, con Lucio. Digo, ¿cómo hacer para desarticular esto que se abrió en la derecha, decir, las feministas tal cosa? Digo, porque en realidad la asociación en el hecho está dada, pero no significa que que las feministas lo apoyen.
No, claro, claro. Bueno, a ver, en principio, algunas cuestiones. Yo dije hace un momento que si hay algo que está totalmente alejado del feminismo es el ejercicio de esta violencia. Por lo tanto, yo no puedo considerar que se haya actuado desde una ética feminista con esto, primera cosa. Uh-huh. Lo que sí creo que estos sectores aprovechan la situación, pero sobre todo una situación que es muy fuerte como para poder golpear de alguna manera, y usando los términos, digamos, violentos que utilizan, al feminismo, que es porque se trata de una pareja de lesbianas, digamos. Entonces, pareciera, o nos quieren digo nos quieren y no me voy a hacer cargo de esa situación, hacer cargo de la decisión que tomaron dos personas de amarse, de quererse, y que lamentablemente cometieron lo que cometieron. Ahora, eso, su orientación sexual, en absoluto tiene que ver con esta cuestión. Y acá aparece todo eso, aparece la orientación sexual, aparece el feminismo. Es el caso, les vino lamentablemente de perilla para poder avanzar, denostar, descalificar, y lo hacen también con otros voceros periodistas.
Claro,
sea,
digo, eso te iba a decir.
Aparece así.
Un colega con títulos rojos poniendo el Todes mató a Lucio.
Claro, claro. Bueno, esto son las malas praxis que cuando desde Red Par y desde otros colectivos insistimos por qué es necesario el abordaje desde una perspectiva de género, es que justamente si hay una posibilidad que tenemos al estar dentro de un medio de comunicación de poder analizar, de poder reflexionar desde una mirada distinta a esta situación, vamos a poder comprender mejor o por lo menos contribuir desde la comunicación como herramienta que es, analizar las situaciones de determinada manera. En este caso, este crimen que se dio con el niño, pero, digamos, es evidente que no hay allí lugar para la reflexión cuando se ataca y se agrede. Digamos, esto que le pasó a la colega, o que le pasa,
sí,
como nos pasa a varias cada vez que nos expresamos, es grave. ¿Por qué? Porque se utiliza un medio de comunicación, ya no es el autor, autora anónima que se manifiesta en las redes, que no ni sabes de quién se trata, sino que se hacen como voceros para poder expresarse contrariamente, agrediendo al feminismo. ¿Y esto por qué? Porque en general nos siguen pretendiendo calladas y sumisas. Entonces, exacto, una voz disonante en un orden totalmente jerárquico, patriarcal y demás, digamos, cuando se masificó como fue, como lo que ocurrió con la expresión del feminismo, con todas sus contradicciones, nadie está diciendo que todas las cosas salen de maravilla, pero lo que es cierto que la expresión del feminismo vino a poner sobre la mesa todas las desigualdades, todas las jerarquías que hay que poner en cuestión. Y evidentemente lo que pasa con las colegas o con las personas que a veces, bueno, que también han tenido la oportunidad de ingresar a trabajar, que personas que pertenecen al colectivo LGTB, también son víctimas de esto, porque vienen a poner luz, vienen a abrir una puerta para debatir y decir las cosas pueden ser de otra manera. Y esto es lo que no se está admitiendo. Y esa es la tensión que tenemos, pero es una tensión que en realidad atenta contra, primero, contra el ejercicio profesional, porque claramente cercena una voz, deteriora la condición. Estamos pensando de que cuando se cercena una voz que está poniendo ahí otra mirada sobre un caso, en realidad también lo que está sucediendo es que esa persona se está poniendo todo de sí. Entonces, estas violencias que vienen por las redes, que vienen puestas de manifiesto de portavoces a través de pantallas, notas, gráficas, bueno, todos los soportes que nos podamos imaginar, en realidad está poniendo en cuestión la voz de una persona y en consecuencia también está lesionando su condición de trabajadora, su condición de persona al momento de elaborar. Es muy, nosotras que somos periodistas sabemos lo que es el cercenamiento o la autocensura. Y esto es un tema muy delicado, porque si además esto atenta contra una forma, la libertad de conciencia, de manifestar lo que se piensa, y de manera honesta, ¿no? Cuando uno trabaja en periodismo, lo que no vamos a hablar de la neutralidad, estamos hablando de la honestidad en los abordajes que realizamos, en decir nuestro punto de vista, que no es un punto de vista que es surgido de la nada, es producto de la reflexión, del estudio. Y la verdad que es muy delicado esto, y estamos asistiendo no a hechos aislados, estamos asistiendo a situaciones que se están dando cotidianamente, que se están haciendo masivas y que realmente merecen mucha atención de la sociedad. Y nadie está hablando de justificar ninguna situación que haya dado con casos tan tremendos como los de Báez y como los de el niño Lucio, ¿no?
Moni, en ese sentido, me parece importante puntualizar que estas voces que maltratan, violentan, porque no se supuestamente trató el tema como ellos creen que hay que tratarlos, que en realidad es un desconocimiento profundo a la ley argentina de protección de niñas, niños y adolescentes, tampoco está queriendo profundizar en el meollo de la cuestión, que es la violencia contra las infancias, que donde no importa ni el género ni la orientación, más allá que desde una perspectiva de género siempre vamos a entender y a mirar las estadísticas y darnos cuenta que la mayoría de las niñas y los niños violados dentro del hogar son violados por varones. Pero más allá de eso, digo, no se está respetando qué pasó, ni se está analizando qué pasó con la justicia, con la seguridad, con todos los que debían proteger a Lucio y a tantos niños, niñas y adolescentes que son maltratados, violentados y hasta asesinados en sus hogares.
Sí, sí. Claramente, digamos, se apela a métodos absolutamente morbosos al respecto en el tratamiento. Una de las cosas que fue muy reprochable de parte de, bueno, de quienes somos periodistas aquí, fueron las primeras expresiones que surgieron respecto de los datos que revelaba la autopsia. Sabiendo lo que esto significa, justamente en respeto en el marco de la ley de protección de niñas, niños y adolescentes. Digamos, esto, yo no voy a reproducir ninguna del horror que ha vivido este niño, pero lo que es claro, que lo que no se está profundizando es toda la cadena que hubo, que podría haber evitado si realmente se aplicaba, si se respetaba la ley de protección de niñas, niños y adolescentes, y haber evitado la muerte de Lucio. Sin embargo, no se hace foco ahí, como vos bien decís. Digamos, todas esas ventanillas que en el Estado recibieron a Lucio por alguna situación, sea de salud, sea de justicia, escuela y demás, no estuvieron a la altura de sus responsabilidades de preservar, de cuidar, de proteger ese niño.
Claro.
Que efectivamente era no es lo mismo un joven adolescente, un joven de 18 años, de 20 años, de 23 años, que un niño de 5, digamos. Entonces, esto es lo que hace mella en esa tensión que se produce entre las formas que se eligen, los enfoques que se eligen para la cobertura. No es una cuestión, yo creo tal cosa. No, una tiene que analizar seriamente, poner sobre la mesa las cuestiones legales, un montón de aspectos. Yo no podría estar hablando de la causa en términos finitos, porque yo no estoy en la causa, digamos. Claro. Esto no quiere decir que no pueda informar, y informar de determinada perspectiva. Ahora, no ponderar la legislación pertinente a niños, niñas y adolescentes. No hacerlo, por lo menos, con los cuidados yo no te digo que todos, todas las comunicadoras tengan perspectiva de género, es un deseo y por eso trabajamos, pero sabemos que esto no es, no nos ocurre así por una cuestión inmediata, digamos, es un aprendizaje que también se hace, pero ya te digo, por lo menos aquí en La Pampa, la actitud, pese a que hubo cuestiones reprochables, que las manifestamos, que las dijimos, hay otros cuidados al respecto.
Bien.
Entonces, tal vez debe ser porque somos pueblos grandes, nos conocemos todas, todos, todes, entonces de alguna manera vos, bueno, hay compañeros que por ejemplo están atentos a esto, che, esto lo podemos decir, no, o si vos ves que
¿no?
metieron la pata, le mandás un mensaje. Ahora, me parece que yo lamento, pero la verdad que lo que estamos asistiendo últimamente, inclusive con el caso Báez,
espectacularización de algo tan dramático. Moni, se nos acabó el tiempo, te agradecemos muchísimo por este contacto y más que nada por la claridad en el análisis, muy amable.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar con el tema en agenda desde otro lugar.
Bien.
Gracias. Un abrazo.
Estábamos hablando, Nati y Caro, con Mónica Molina. Ella es periodista, integrante de la Red PAR de La Pampa, poniendo un poco de luz y mirando, como ella decía, ¿no?, el análisis de estas temáticas desde otro lugar, desde un lugar de respeto por los derechos.
Sí, muy interesante, Anita, la verdad.
Gracias, Ani.
Hasta luego.